Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos un miércoles más aquí en Ser Motor Asturias para contaros la actualidad del mundo del motor del Principado y también lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras. Y además en el día de hoy con un programa especial dedicado a ese Rally de la Espina de este próximo fin de semana. Así que como siempre, estamos listos, ¡arrancamos! Y empezamos el Ser Motor Asturias de hoy hablando pues del Supercampeonato de España de Rallys, porque recordemos que este fin de semana se disputó ese Rally de Utiel con una victoria para José Antonio Coete Suárez junto a Alberto Iglesias Pin, que les pone al frente más todavía de ese Supercampeonato después de 3 victorias consecutivas, y ya la próxima va a ser Urense. Todavía queda por delante un mes prácticamente para que se dispute, pero un Coete que empieza a tomar ventaja en lo que ha sido además su estreno junto a Cal Competition y también en este caso junto a GSS, el nuevo patrocinador que sustituye a lo que venía siendo Recalvi estas últimas temporadas. En Asturias tenemos una nueva prueba del Campeonato de Asturias de Rallys, una ya que se ha convertido en una de las más queridas de los pilotos del calendario, que además tiene una parte diferente, peculiar, especial, porque no tiene la habitual salida de los viernes, sino que la acción comienza ya el sábado, como se hacía antiguamente en los rallies de toda la vida. Y hoy, para hablar de esa prueba que tenemos este fin de semana, pues tenemos al teléfono al presidente de la escudería organizadora, al presidente de Orbayu Competición, Iván Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, por aquí con ganas de que llegue ya el rally, ¿no? Imagino que como vosotros, ya con todo listo, contando las horas.
Bueno, ya sabes que estas últimas horas es donde se acumulan todos los trabajos que salen así a última hora y bueno, hay que ir improvisando un poco, pero bueno, ya más o menos sí, ya está todo listo, sí.
Lo decía yo antes en la entradilla, octava edición, ya, bueno, pues más que consolidados en el calendario.
Sí, ya, bueno, cuando en su día empezamos con esto, cuando empezamos con Rally Sprint, nadie pensaba que, bueno, que íbamos a llegar tan acá. No es fácil, pero bueno, año tras año, pues bueno, pues vamos a sacando edición tras edición adelante, que no es poco en los tiempos que corren, ¿eh?
Hombre, evidentemente pues la parte económica cada vez está más complicada, imagino, ¿no? Es la parte principal de cómo llevar a cabo una prueba de este tipo, ¿no? El conseguir el presupuesto para poder hacerlo.
Bueno, a ver, en su día, cuando das el salto, el primer escalón bravo al que te enfrentas, esa es la parte económica. Es así. Bueno, luego ya cuando te pones en materia y empiezas, bueno, a estudiar cómo se puede hacer con los mínimos gastos posibles, pues bueno, ya vas tirando hacia adelante, pero es que llega un momento que ya cuando ya haces algunas ediciones, a veces casi es más difícil luego encontrar la parte humana que te ayude que la parte económica, y es triste decirlo, pero es así, sí. Porque bueno, al final es una rueda que año tras año, pero bueno, vuelves a intentar, siempre acabas sangrando a los mismos patrocinadores, a los mismos colaboradores. Pero la parte humana es la que a veces es un poco más difícil de llevar a cabo. Pero bueno, poco a poco, entre todos, pues bueno, lo vamos sacando adelante.
Es cierto que allí Salas es un ayuntamiento y un concejo que apoya mucho el motor, que también es una parte esencial, porque si no hubiese sido complicado poder seguir, tanto vosotros como otras tantas, que esa zona respira gasolina.
Sí, la verdad que el ayuntamiento de Salas, bueno, siempre bueno, llevamos ahora por bandera. Es más, tenemos ahora hay un trofeo que tenemos, que es el trofeo al concejo más racing, ¿no? Porque ya ves que, sí, en un concejo haya dos rallies y al mismo tiempo haya el solo score, no es nada fácil. Aparte que, bueno, nos llevamos bien entre las tres escuderías y el ayuntamiento, pues claro, aquí es un pilar fundamental dentro de la estructura del rally. Nos apoyan todo lo que les pedimos, vamos, no hay nunca hubo un problema. Cualquier cosa que les pides, ellos están siempre ahí, te apoyan, te ayudan en lo que pueden y entre todos, pues bueno, lo vamos sacando adelante, sí, sin problema ninguno.
Hablabas tú antes de 3 pruebas deportivas de alto nivel en el mismo concejo, tan cerquita y demás, que tiene mérito llevarse bien, ¿eh? Porque a veces ya sabes que estas cosas acaban propiciando tiranteces, digamos.
Sí, pero bueno, entre nosotros nos ayudamos. Yo, por ejemplo, yo no soy oficial ni nada, pero bueno, siempre bajo a Salas, pues voy de comisario, ellos suben aquí, uno viene a verificar, el otro viene de jefe de tramo. Entonces, bueno, siempre la ayuda es mutua entre todos y es, yo creo que es la manera de hacer las cosas, ¿no? Ayudarse unos a otros, ¿no? Las competencias aquí yo creo que quedan en segundo plano.
¿Qué nos cuentas de este año, de esta octava edición?
Bueno, pues esta octava edición, ya sabes, lo fácil es repetirlo del año anterior, ¿no? Le llamas a la imprenta, venga, vuelve, imprímeme los rubos, imprímeme todo como el año pasado. Entonces, bueno, este año quisimos darle una vuelta de tuerca y de los tres tramos del año pasado, pues solo nos quedamos con uno, con el de labio. Lo acortamos un poco por la parte del principio, porque teníamos un poco de problemas de conexión con el tema de telefonía y tal, por el tema de, vamos, por la comunicación entre dirección de carrera y la salida, y bueno, la alargamos un poco por meta. Y luego, bueno, pues quisimos, como a nosotros nos gusta, siempre nos gustaron los tramos largos y siempre, va, parece que últimamente siempre tira todo el mundo a hacer tramos cortos, pero bueno, decidimos hacer un tramo largo en Salas que tenemos 22.400. Es un tramo que tiene de todo, tiene subidas, tiene bajadas, recuperamos la antigua subida al Viso y tiene también una parte importante para el público, es que tiene muchos accesos. Y luego también pues tenemos el otro tramo en Ayones, que era un tramo que se hizo en el año 91, que se sale desde la parte del Pontigón, se sube a Ayones y luego se baja hacia Castañeo teniendo la meta en Aliénes, con se tiene 13 kilómetros. Entonces, bueno, son 118 kilómetros y vamos, por lo que nos dijeron los pilotos que estuvieron reconociendo los tramos, gusta mucho tanto el largo como este de Ayones.
Has tocado muchos temas. Te pregunto precisamente por el tramo largo, porque no es habitual hoy en día, ni siquiera tampoco a nivel de Supercer, o sea, hablar de un tramo tan largo de 22.400, ¿eh?
No, pero bueno, yo que te digo yo siempre, nosotros intentamos hacer el rally como nos gustaría que nosotros fuese si estuviéramos participando, porque date cuenta que la mayoría o bueno, casi el 100% de los que estamos en la escudería somos gente que o participamos o están participando. Entonces siempre hacemos las cosas un poco como nos gustan a nosotros. La verdad que un tramo largo que tenga más de 15 kilómetros, pues ya sabes que trae consigo el tener que meter
Sí.
una ambulancia intermedia, tener que meter un R. Claro, eso no es barato. Anda cerca de 2.000 euros, más que incrementas en el presupuesto, pero bueno, decidimos hacerlo así porque es como nos gusta y le dimos para adelante.
En lo que es el itinerario, tenéis lógicamente los nombres comerciales. El
Sí.
TC1 es Magra Ferrogrado Mueble, el TC2 es Alense Ingeniería y Obra Civil. Hablamos un poquito del primer bucle.
Bueno, pues el primer bucle es el primer tramo, es un tramo que o gusta o no gusta, pero bueno, a la mayoría de la gente le encanta. Es un tramo muy muy estrecho, que no tiene esquinas, que tiene cunetas grandes y vamos, el año pasado y el anterior, porque esta es la tercera vez que pasamos por ese tramo, es un tramo que encanta, o sea, que encanta a la mayoría de la gente. Es un tramo precioso. Luego tenemos eso, el tramo de Salas. Ya te digo, el tramo de Salas es todo subir hasta después de las gallinas. Y luego empieza una parte de bajada que tiene una parte ancha, luego tiene una parte estrecha, una parte rota. Luego ya llegas a Mallecina y luego ya te metes otra vez a otra zona recién asfaltada para bajar hacia Linares, luego que es una parte muy rota. Y luego ya. Es la última parte, es una parte que también usáramos al principio de cuando hacíamos el rally, dos tramos que hacíamos un tramo de 23 kilómetros, y es una parte muy rápida que prácticamente llevas a Villazón. Ya te digo, es un tramo que tiene absolutamente de todo, de todo, de todo.
Tenemos también el tramo de Brocars Automóviles, 13 kilómetros 100. A ver, ¿cómo es el tramo de nuestro querido Fanjul?
Pues el tramo de nuestro querido Fanjul es la primera zona, es una zona, son 4 kilómetros, creo, hasta más o menos, hasta Ayones. Es una zona toda de subida, una zona un poco ancha. Y luego, desde que llegas a Ayones, hay una zona que es así, bueno, una zona llana, es para la mañana, si está el tiempo así un poco feo, es una zona que es muy húmeda, una zona muy húmeda, pero muy, muy técnica. Y luego ya desde que llegas al pueblo de La Pereda, al poco ya empieza una bajada también muy muy brutal, que es hasta Lienes, que es donde tenemos la meta,
Sí.
y ya te digo, es un tramo precioso que se corrió en principio del 91.
Que lo que seguís manteniendo y es esencia ya es lo de no hacer la salida el día anterior, ¿eh? Es ya marca de la casa.
No, no, pero te repito lo mismo, no nos gusta. A nosotros no nos gusta cuando vamos a un rally, estar ahí después de que verificas el coche, estar ahí esperando a que sea la ceremonia. ni puedes ir a cenar con el equipo, ni puedes ir a cenar con los amigos, ni te puedes ir para casa. Entonces yo creo que, vamos, nosotros lo hacemos así porque, te digo, porque es como nos gusta. Tú verificas el coche a las 6, a las 7 de la tarde, a la hora que sea, lo dejas en el parque cerrado, que está vigilado, y hasta el día siguiente, que ya ves que también no queremos madrugar.
Sí, es la siguiente parte que te iba a decir, porque el primer coche sale de lo que viene siendo la asistencia a las 9 y 20, y además luego hay un parón bueno para comer, 2 horas prácticamente, o sea que
sí,
está
claro.
pensado para la comodidad.
Entonces tú eso, tú verificas el coche el día antes y, bueno, pues te vas para Oviedo, te vas para tu casa, y al día siguiente no tienes que madrugar, tampoco tienes que andar gastando en hoteles ni nada. Entonces, bueno, yo creo que esa parte es una parte que gusta mucho a la gente.
¿Qué nos puedes contar de la lista de inscritos?
Bueno, pues la lista de inscritos ahora mismo al final quedó en... hay 104 coches. Llegó a haber 111, pero bueno, por unas circunstancias o por otras, ya sabes que entre tantos coches siempre alguno se cae a última hora, bueno,
sí.
Que si se pone uno malo, que bueno, cosas que pasan. Y ahora mismo son 104 coches los que tenemos en la lista.
Bueno, una lista extensa, ¿eh? La verdad que 104 coches son muchos. ¿Entran ahí en el polígono Zarrín o no entran?
Sí. Y el año pasado eran 116, creo. Aunque, bueno, ya sabes que, bueno, de estos 104, pues uno, dos o tres, al final tampoco llegarán el viernes o se presentarán, alguna circunstancia pasará. Pero bueno, nosotros, ya te digo, los que nos avisaron de que no iban a asistir, nos los pusimos en la lista. Y sí, en el polígono entran bien, perfectamente, no hay problema ninguno.
Bueno, pues todo más o menos ya organizado y presentado. Cuenta, o nos queda solo, mejor dicho, que arranque toda la acción el viernes con lo que viene siendo la parte de inspecciones de coches y demás, pero realmente el sábado, que es cuando arranca todo, y como decimos, con un buen parón para comer, no hay que madrugar. La verdad que está pensado, vamos, tanto para el piloto como para el espectador, para el asistente a la cuneta, o sea, que da gusto.
Sí, ya te digo, y encima, pues ya viste, ahora al principio de semana teníamos, o sea, el tiempo daba algo regular para el fin de semana, pero bueno, hoy ya vimos que ya el tanto por ciento de lluvia ya bajó bastante, o sea que agua es fácil que no tengamos. Entonces, solamente esperar que llegue el sábado y disfrutar del espectáculo, que es gratis, y sobre todo eso, la gente que sea respetuosa, que se sitúen bien, porque ya sabemos que este deporte, el peligro cero no existe. Entonces, ante todo, que prime la seguridad del público, por supuesto.
¿Qué papel tiene Manolo Brieves? Que no puede estar hoy con nosotros por trabajo, pero que sé que va a estar por allí.
Pues Manolo Brieves lleva ya unos años en la caravana y este año pues le toca otra vez. Le toca otra vez ir ahí de cero con Samu, que va de Samu, va de copiloto, él va de piloto y Samu va de copiloto. Y también en la caravana tenemos a Rodolfo, o sea que va a haber
sí,
una
señor.
Buena piquilla ahí, ¿entiendes? No van juntos, no quieren ir juntos, nosotros queríamos ponernos juntos, pero no quieren ir, entonces bueno, tiene que ir uno en cada coche.
Podemos montar una caravana espectacular con Rodolfo, Fanjul, Manolo y Boston por ahí también.
Fanjul se nos bajó del carro al final, entonces lo tendremos por ahí para los recaos, a ver lo que le mandamos, pero algo le vamos a mandar, fijo.
Bueno, como chico de los recaos cumple también, doy fe.
Sí. Él se apunta a todo, se apunta a un bombardeo. Ya
hombre,
sabes,
orquesta.
Con
Fanjul
no hay problema.
Pues nada, muchísimas gracias y que vaya bien. Nos vemos el sábado.
Dale, muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Venga, un saludo, Martín.
Pues como decimos, ese Rally de la Espina que arranca este sábado, primer tramo, TC1 Magrafer, grado mueble, 12 kilómetros 600 a las 9:45 de la mañana. Segundo tramo, Salense Ingeniería y Obra Civil, 22 kilómetros 400 a las 10:36. Luego tenemos ahí un parón, un paso por asistencias y el agrupamiento. Para que la acción comience de nuevo con el TC3 Magrafer, grado mueble, se va a ser a las 12:51 y luego ya no tenemos nada más hasta la tarde. TC4, que es el TC Plus, pues a las 3:30. Luego tenemos el TC5, que ya es el de Procars Automóviles, a las 4:40 de la tarde, y ya acabaremos con un último bucle a las 6:10 y a las 7:20. Así que más o menos a eso de las 7:30, pues sabremos quién se ha llevado la victoria en este Rally de la Espina, que se ha consolidado ya en el calendario. Con esta ya son 8 ediciones que tenemos disputadas. Bueno, una de ellas va a ser la octava este próximo fin de semana. Ahora, como siempre, hablamos de Fórmula 1.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitaly Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo, para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo. Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Sintonía de Fórmula 1. Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Bueno, que tenemos ya fin de semana de Gran Premio, después de una espera que ha sido ya bastante, bastante larga.
Sí, bueno, nada. Es lo que tiene este inicio de temporada un poco revuelto por la suspensión de dos grandes premios en la zona árabe, que está en conflicto. Y bueno, por lo demás, también a nivel de logística, pues todo lleva un tiempo desplazar el material de los equipos.
Llevamos unas semanas de espera, pero sin tampoco grandes noticias, ¿no?
No, está todo bastante tranquilo. Quizá lo más destacado apareció en la mañana del martes. Por lo visto, Christian Horner se ha reunido con la máxima responsable de la firma china BYD. Y además sin ocultarlo, porque en las redes sociales de BYD publicaron fotos de ella y de Christian Horner y decían que había sido su invitado y que habían mantenido largas y profundas conversaciones. Bueno, parece ser que lo del proyecto de incorporación de un equipo chino lleva pasos sólidos. El proyecto será a muy largo plazo porque BYD tampoco quiere entrar como un colaborador. Se especulan muchas historias que podría entrar a nivel de partner en algún equipo, pero bueno, la mayor intención o la intención más firme que creen los periodistas es que quiere entrar con todo.
Bueno, hablamos de una marca china, BYD, que ya tiene mucha presencia además en nuestro país y que la parte importante, y es que se acaba ya el Gardering famoso de Christian Horner, así que bueno, podríamos estar ante su vuelta a la Fórmula 1.
Sí, sí, han pasado ya 10 meses desde que fue rescindido su contrato en Red Bull y ahora él ya puede, digamos, caminar hacia un futuro profesional y además cuenta con el respaldo del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Bin Sulayem.
Esto en cuanto a esa marca china que podría entrar, porque es cierto que la Fórmula 1 no se cierra ni mucho menos a nuevos fabricantes, lo que pasa que claro, todo parece más encaminado a ocupar la plaza de uno de los que ya está que no a que tengamos un nuevo equipo más en la parrilla, ¿no?
Bueno, yo creo que el mayor contratiempo que puede encontrar BYD para incorporarse como equipo, decimos segundo equipo en la Fórmula 1, es la reacción que puedan tener los demás equipos que ya están, porque uno más es repartir la tarta de los beneficios. Beneficios que, según ha manifestado la propia organización de la Fórmula 1, han crecido sustancialmente en este primer trimestre de 2026, tanto en lo económico como en repercusión. Bueno, esperemos que eso, en cierta medida, haga ver a los demás equipos que la incorporación de un fabricante que además está digamos, en otra zona geográfica de donde suelen ubicarse los que tienen más tradición en la Fórmula 1, sea un incentivo para la propia Fórmula 1, por lo cual se puede ampliar mucho el espectro comercial, y lo que puede suponer de resta el que tengan que repartir el pastel de beneficios con un 12º equipo, también se compense con que al ampliarlo con un equipo chino, pues esos beneficios pueden verse muy incrementados.
Por cierto, un BID que se ha metido en la pelea por hacerse con ese 24% de Alpine, leí yo ahora.
Sí, bueno, vamos a ver, eso ya lleva tiempo que están ahí dando vueltas. El grupo inversor norteamericano que tiene ese 24%, pues está tratando de encontrar el máximo beneficio a su inversión inicial. Otra cuestión es ver por dónde deriva el futuro de Alpine, teniendo en cuenta que desde la dirección actual del grupo Renault, al que están adscritos, no manifiesta ninguna preponderancia por seguir en el terreno de la competición. Entonces, igual ese interés del 24% del grupo inversor norteamericano propietario de esas acciones sea un paso para después, más adelante, hacerse con toda la estructura de Alpine, heredera de los tiempos de Renault, con lo cual ya tendrían un paso importante dado, que es tener unas instalaciones, tener un equipo técnico, que eso es lo que necesita.
Pero no en China.
No en China, pero vamos a ver, es que es inviable actualmente. Tú date cuenta que también Cadillac, aunque sea norteamericano, que es la última incorporación, sí, tiene una sede en Inglaterra para toda la logística, para determinadas cuestiones, pero el motor nuevo que se montará cuando dejen de equipar el de Ferrari se está desarrollando en Estados Unidos, y tienen otra sede más que es donde se diseñan determinadas piezas que se incorporan al monoplaza. Entonces, digamos, el caldo de cultivo ideal para captar talento se encuentra en territorio del Reino Unido, y es muy lógico que, aunque seas un fabricante chino, quieras poner tus, digamos, tus reales, toda la cuestión de infraestructura, de tener ingenieros con fuerte bagaje, tiene que ser en Inglaterra. Todos tenemos el caso de Ferrari, que es un caso aparte, y se mantiene dentro de su cultura y de su dinamismo, pero acuérdate de Toyota, que lo quisieron hacer desde Alemania y tampoco le resultó, y el caso actual de Audi, herederos de Sauber, que están en Suiza, pero tampoco las leyes laborales suizas y en comparación con las británicas les favorecen para un crecimiento o la captación de talento.
Estaba también yo leyendo ahora que, en cuanto a estas novedades que hemos tenido estas semanas, McLaren, por cierto, ha encargado un nuevo banco de pruebas de última generación para intentar un poco mejorar el rendimiento a futuro.
Sí, bueno, eso es muy lógico. Todos los equipos punteros están haciendo grandes inversiones. Al no tener jornadas de entrenamientos en pista, los equipos tienen que tratar por todos los medios de hacer un tipo de pruebas dentro de la fábrica lo más cercanas a la realidad posible, ¿no? Ahí intervienen ya los datos que se toman en cada uno de los gran premios. Eso después se vuelca a todo el sistema informático que controla estos dispositivos. Entonces, claro, si McLaren no se quiere descolgar viendo que todos los demás están evolucionando y están creando tanto bancos de pruebas, simuladores, túneles de viento, con las últimas tecnologías, pues si quieres mantenerte ahí en la pelea, no te queda más remedio que invertir y adquirir este tipo de utensilios.
En cuanto al resto de asuntos de cara a este fin de semana, ¿qué podemos ir esperando después de 3 semanas de parón?
Pues mira, también al principio de esta semana empezó un run-run con el rendimiento de Esteban Ocon, algo que ya veníamos comentando, que Oliver Mann le está comiendo la tostada totalmente, ¿no? Una serie de periodistas han empezado a decir que su asiento está en peligro y que será evaluado por Haas a lo largo de los próximos grandes premios. Bueno, Haas no tiene tradición de haber puesto pie en tierra a ninguno de sus pilotos por mal que rindieran. No hay que olvidarse de todos los coches que estrelló Mick Schumacher y el escaso rendimiento que pudieron tener Romain Grosjean. en su tiempo, que también era muy proclive a tener percances. Pero bueno, seguro que hay alguna parte interesada en estar moviendo este tipo de información. Y después, con respecto al Gran Premio en sí en Canadá...
Que, por cierto, desde que sigas, he leído declaraciones de Ralf Schumacher diciendo que ya era hora de que se retirasen Lewis Hamilton y Fernando Alonso.
Bueno, mira, vamos a ver. Ralf es Ralf. Él está en un puesto de comentarista en la Sky alemana, que es quien tiene los derechos de la Fórmula 1 en Alemania. Se caracteriza siempre por hacer un tipo de declaraciones que podríamos considerar contracorriente de las que se suelen hacer. Puede tener o no un criterio al respecto y ser honesto con ese criterio, Y bueno, yo creo que también en cierta medida es una manera de que él se mantiene en el candelero con ese tipo de declaraciones, sobre todo en un momento que, como tú apuntabas antes al inicio, pues no estamos teniendo nada importante que noticiar de cara al Gran Premio. Yo, por otra parte, lo agradezco, que no haya tantas noticias de estas que parecen, yo qué sé, serpientes de verano para llenar, digamos, sobre todo espacio en redes sociales y conseguir clics.
Es cierto que tiene declaraciones siempre que no han gustado mucho y que ha ido en contra de la gente. Y de hecho, he leído muchos tweets, por cierto, contestando a esto y diciendo que ya también estaba bien dejar de vivir del apellido de su hermano, ¿no? Porque, bueno, mucha gente le hace de mérito a su carrera en Fórmula 1. ¿Sabes cómo funciona esto de las redes sociales?
Bueno, ya.
Pero más allá de esto, es cierto que siempre ha tenido declaraciones que han ido un poco en contra de la corriente habitual de pensamiento de la gente. Por cierto, hablabas tú antes de Haas, de ese posible cambio de piloto o no piloto. Es cierto que es el único nombre que se ha ido hablando estos meses, o estas semanas, o estos días, porque sabemos cómo funciona el mundo de la Fórmula 1, pero tampoco ha salido ningún nombre de un posible sustituto, si yo no me equivoco, ¿no?
No, vamos a ver, de hecho estos rumores de que
el asiento... Lo digo porque cuando salen estas cosas es porque alguien quiere sentar ahí.
Sí, sí, pero hay. Parece ser, vamos, yo lo leí... ayer martes en, digamos, un periodista italiano, viene del clan Doohan. En estos momentos Jack Doohan es piloto de reserva de Haas. Parece ser que cuentan con un apoyo económico y todos estos rumores están, se cree, no te lo aseguran, pero se cree que provienen de ahí para hacer un poco de marejada al respecto. Claro, después, por otro lado, lo que hablábamos antes, va a ser difícil que Esteban Ocon lo dejen sin baqué a mitad de temporada. Tendría que hacer algo muy desastroso, ¿no? Y además para sustituirlo por Jack Doohan, que tampoco es que te vaya a garantizar resultados, sobre todo...
Pero recordemos la temporada pasada el caso de Esteban Ocon.
¿El caso de Esteban Ocon en la temporada pasada?
Perdón, el caso de Flaco Colapinto.
Exactamente, bien. Bueno, todo puede ocurrir, pero a ver, todo pasa por la dinámica y digamos la forma de proceder de los equipos. No es lo mismo que un equipo esté gestionado por Flavio Briatore, que un equipo esté gestionado por Komatsu y después el propietario del equipo es Jim Haas, que es un norteamericano ya con mucha veteranía y que se caracteriza por su seriedad y su discreción. De hecho, aparece muy poco por el box de Haas, delega totalmente en Komatsu, e incluso en el último Gran Premio, que era en Miami, cuando abrieron una jornada de la bolsa, él ni estaba, Jim Haas. O sea, quiero decirte, esto vamos a darle el beneficio de la duda a las maniobras que puedan estar haciendo la familia Doohan.
Circuito este fin de semana de los peculiares del calendario, Gran Premio de Canadá. ¿Qué te esperas en sí del fin de semana?
Bueno, a ver, lo que tiene este circuito es fuertes puntos de frenada, lo cual pueden favorecer a la recarga de la parte eléctrica de la unidad de potencia. De hecho, la cantidad de recarga que se puede hacer en este circuito utilizando ese sistema de super clipping baja a los 6 megajulios. En Miami lo habían bajado a 7.
Van a ir jugando con eso durante la temporada.
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, hay otros circuitos donde lo van a subir. El siguiente, que es el Gran Premio de Mónaco, creo que va a ser 9, ¿no? Van a ir estudiando todo esto. Yo creo que el punto más crítico para que veamos una reducción de la velocidad va a ser esa recta larga que lleva a la línea de meta, a la chicane de derecha a izquierda. Después, por parte de Pirelli, van a llevar, como en Miami, sus tres especificaciones más blandas, que son 3, 4 y 5. Y por parte de los equipos, se habla de que Mercedes va a llevar un paquete consistente de novedades. Se habla también de que Haas va a llevar también alguna que otra adaptación y novedad. Veremos a ver si funciona. Y después, bueno, el hándicap principal, por lo menos a día de hoy, miércoles, no hay ninguna noticia de que la Federación Internacional de Automovilismo haya aumentado el tiempo de la única sesión de entrenamientos libres.
Como ya ocurrió en la anterior.
Eso es, como ocurrió en Miami, que de una hora pasó a hora y media. O sea, aquí los equipos van a tener una hora para hacer todos los ajustes. Tienen que confiar muy mucho en lo que lleven de fábrica. Por ahí podemos tirar de Lewis Hamilton, que creo que se pegó una gran paliza en el simulador de Ferrari para el Gran Premio de Miami y se encontró que todos los reglajes que llevaba no le valían para nada. Por lo tanto, ha dicho que ya no se vuelve a pegar palizas en el simulador y que llegará al circuito y se adaptará a las circunstancias, ¿no? Bueno, cada uno que funcione a su manera. Por eso te digo que esa habilidad que tengan los equipos para llevar ya una base de reglajes que funcionen y después la propia habilidad de los pilotos para ir adaptándose a las circunstancias de un circuito peculiar, que veremos a ver ahora con estos monoplazas más pequeños, más ligeros que los del año pasado, mucho más reactivos, tienen zonas que si no eres fino a la hora de subirte a los pianos y en la trazada de toda la acción te pueden dar sustitos.
Tenemos un fin de semana diferente con los libres 1 este próximo viernes, 12 y media allí, 6 y media en España. La quali va a ser, la quali sprint va a ser el propio viernes a eso de las 10 y media de la noche. Tenemos la sprint normal ya el sábado a las 6 de la tarde. La quali del Gran Premio en sí el sábado a las 10 y el Gran Premio domingo a las 10.
Muy bien, un horario así, digamos, de final de domingo para disfrutar de las carreras, y más si tenemos en cuenta que a partir de las 7 menos cuarto tenemos las 500 millas de Indianápolis, o sea que nos podemos tirar una tarde de domingo de lo más racing.
¿Te esperas algo muy diferente de la sprint a la carrera?
Bueno, a ver, estamos viendo que las sprint esta temporada están muy condicionadas un poquitín por el aspecto técnico de las unidades de potencia, ¿no? La posibilidad de recuperar energía, que cada equipo regula a su manera, la manera de desplegarla. Puede haber cambios. Esta temporada hemos visto que, por ejemplo, en Miami, Lando Norris dominó bastante bien la carrera sprint y después, bueno, por una mala decisión de estar esperando la lluvia y retrasar la parada en boxes para cambiar neumáticos, pues permitieron que Andrea Kimi Antonelli se les adelantara y cogiera la primera posición. A ver, después pueden intervenir muchos factores. Sinceramente, no he hecho un vistazo a la climatología. No sé cómo se va a desarrollar en Montreal este fin de semana. Lo iremos viendo a lo largo de estos días, que se acerque el fin de semana y esas, digamos, predicciones sean más exactas. Por lo tanto, veremos a ver también eso cómo influye. Así que, bueno, pueden ocurrir cosas y después que no tengas un percance en la sprint.
En un rato llamaremos a Fer para hablar del pronóstico del Gran Premio, pero ¿tú quién te esperas que domine, sobre todo la carrera del domingo, no tanto la sprint?
A ver, yo veo muy en racha a Andrea Kimi Antonelli. Ha ganado estatus dentro del equipo.
Pero en algún momento tiene que dar un golpe sobre la mesa George Russell si pretende ser campeón del mundo.
Sí, pero estamos viendo que George Russell en estos momentos, no voy a decir claramente que Andrea Kimi Antonelli le tenga comida a la moral. Yo creo que él tiene dudas también sobre sí mismo y cómo está interpretando esta nueva reglamentación y el rendimiento del monoplaza, sobre todo porque llegó muy confiado al inicio de temporada, viendo lo fuerte que había sido en los test previos, y de repente encontrarse con que tu compañero de equipo te está superando, y además lo está haciendo con una manera de pilotar, digamos, bastante más explosiva que la de Russell, porque si nos fijamos en el pilotaje de Andrea Kimi Antonelli, en las vueltas rápidas, en calificación, se acerca muchísimo a los muros, aprovecha al máximo la pista. Y después hay un factor que yo creo que es vital en esta evolución que está mostrando el joven italiano, que es que tiene un ingeniero que es Bono, que trabajó con Michael Schumacher cuando retornó a la Fórmula 1 y se incorporó a Mercedes, trabajó todos los años que Lewis Hamilton estuvo allí, Y eso es muy importante para un piloto, estar muy bien dirigido por una persona con mucha experiencia, que te sabe regular, que te sabe decir dónde puedes correr este riesgo, que te puede orientar sobre determinadas cuestiones de cómo gestionar la unidad de potencia, reglajes, una serie de cuestiones, teniendo en cuenta que ese ingeniero es el que tiene la comunicación en tiempo real, pero hay otro equipo detrás, ¿no? Entonces, yo creo que Russell en estos momentos las dudas se le plantean a él, que quizá estuvo pasando de un momento de máximas expectativas y ahora de repente ya no tiene tanta confianza en sí mismo.
¿Qué esperamos de Ferrari?
Bueno, pues a ver, sinceramente, yo espero mucho más de Charles Leclerc que de Lewis Hamilton, lo cual no quita que Lewis Hamilton, a ver, se encuentre en un circuito que le gusta, que sabemos que le gusta, ya desde la temporada 2007, cuando fue compañero de Fernando Alonso, su primera temporada en Fórmula 1 en el equipo McLaren, y ya vimos que era un circuito que se adaptaba bien, pero Lewis es bastante más impredecible que Charles. Charles sabemos que él los fines de semana se los plantea totalmente al ataque. Eso a veces también le cuesta caro porque no mide y hay determinadas circunstancias, bien sea por el estado de degradación de los neumáticos, por X cosas, el ir todo el tiempo al ataque pues puede propiciarte malos resultados. McLaren creo que va a ir bien. Ya fueron bien el año pasado. Tanto Oscar Piastri como Lando Norris fueron bien en esa pista. Lando el año pasado tuvo aquel exceso de confianza tratando de superar a su compañero por la parte izquierda, donde el muro de boxes para ir a la izquierda derecha de final de recta, y tuvo el percance que tuvo. Y después, en cierta medida, tampoco espero gran cosa del resto de los equipos que pudiéramos considerar de la zona media, ¿no? Williams está en un estado de mejora. Alpine ya va cogiendo onda, ya en Miami llevaron nuevas evoluciones y también el rendimiento de Franco Colapinto en Miami, que fue el mejor desde el que está en el equipo, se debió a que le cambiaron el chasis. Para esa prueba pusieron el chasis 3, mientras que Franco Colapinto estaba llevando el chasis 1, que era el que había pasado todas las pruebas de crash test con la Federación Internacional de Automovilismo. Por lo tanto, se entiende que era un chasis que ya estaba más baqueteado, ¿no? Después, Audi, bueno, está en ese proceso donde tiene que ir viendo sus posibilidades e ir mejorando determinados aspectos. Por parte de, digamos ya, de Haas, está por ver, hasta ahora habían sido los mejores de la clase media. Y con respecto a Aston Martin, pues bueno, las noticias dicen que han estado trabajando en la fábrica de Honda en Japón con la caja de cambios, que fue el mayor problema que tuvieron tanto Fernando como Lance Stroll en el Gran Premio de Miami, con unas subidas y bajadas de marcha muy erráticas, en ocasiones muy bruscas, en ocasiones muy lentas, y parece ser que han afinado la gestión a nivel de software de esa caja de cambios para permitirles un pilotaje más preciso, más suave, ¿no?
Bueno, pues lo contaremos el domingo en directo desde las 9:30, como siempre, 1026 de la onda media, aplicación de la cadena SER, radioasturias.com y también nuestro canal de YouTube.
Y de Indy no decimos nada, de la pole position de Alex Palou.
Ahora vamos.
Hombre, cachen 10. No, nada, simplemente muy buen papel de Alex. No tenía una papeleta fácil para la calificación, que se aplazó del sábado al domingo, porque el sábado llovió muchísimo. Tenía la posición 31, esto va por sorteo. Es más complicado porque hace más calor, la pista tiene más calor y eso incide en el rendimiento tanto de los neumáticos como del motor. Y Alex, bueno, se clasificó 11º, lo cual le permitió pasar a los 12 más rápidos, ¿no? Ahí ya se iguala todo porque salen todos en un plazo de tiempo más próximo entre unos y otros. Y Alex se clasificó 2º para pasar a los 6 más rápidos. Y después ya en el Fast 6, la verdad es que no se sabe dónde sacó la velocidad, pero fue el más rápido de todos, pero vamos, con clase, sin cometer errores. Y después el lunes hubo una sesión de entrenamientos, el 2º en el Fast 6 fue Rossi, y en los entrenamientos de lunes, llevando media hora, se estrelló, un accidente muy fuerte, tiene que salir a la carrera con el coche de reserva, eso no son buenas noticias, para las 500 millas de Indianápolis, porque tienes un chasis bueno, un coche bueno, que has estado afinando todo este tiempo durante las diferentes jornadas de entrenamientos. Pero no solo eso, ya estaba chocado con un destrozo bastante fuerte y perdió el control Pato Ward, y Pato Ward también chocó contra él. Por lo tanto, también Pato ahora tiene que cambiar muchas piezas en su monoplaza. Y después llegó Román Grosjean para unirse a la fiesta. Así que, bueno, hay que esperar al viernes, que es el Car Day, el día de la carburación, cuando los monoplazas tenían carburadores y se ajustaba todo. Y yo creo que, vamos a ver, no te garantiza nada la pole position, simplemente que sales delante y te puede evitar muchos problemas si sales metido dentro del pelotón, que las salidas en Indianápolis siempre suele haber mucho tumulto y mucho piloto que tiene prisa por recuperar posiciones sin tener en cuenta que quedan 200 vueltas por delante, ¿no? Así que, a ver, vamos, lo principal, no tener percances en el viernes, en las afinar bien el monoplaza, que yo creo que lo tiene muy por la mano, y que te y que en cierta medida la suerte te sonría el domingo.
Hemos tenido también Nürburgring, sí, donde ha estado corriendo Max Verstappen, que por cierto le llegué antes unas declaraciones de Dani Juncadella que le decía Max a él que saliese mejor él, porque se conocía a sí mismo y que viéndose cuarto que iba a querer apurar ya nada más salir y que se temía lo peor, que saliese mejor Juncadella.
Bueno, la verdad es que la salida fue de la manera, pero de todos, es lo que acabamos de comentar de las 500 millas de Indianápolis, pero quedaban 24 horas por delante y las cuatro primeras horas de carrera parecía que era, ala, venga, todos al ataque, ¿no? Dani fue muy prudente, entregó el coche a Max en cuarta posición, no se metió ningún fregado Dani, había fregados en otros pilotos. La carrera fue muy movida, fue muy entretenida, captó la atención de mucho aficionado que nunca había visto una carrera de GT en el circuito viejo de Nürburgring, que si tenemos en cuenta que prácticamente el 96% del circuito es como si estuvieras en un tramo de rally, una carretera estrecha y tal, igual solo muy poco coge el circuito, digamos, que se utilizaba para la Fórmula 1, claro, la sensación de velocidad es tremenda, ¿no? Y después, cuando Max se subía al Mercedes, que llevaban, al GT3, aquello era impresionante, parecía que estabas viendo una carrera de sim racing, donde hacer todo tipo de adelantamientos por la derecha, por la izquierda, me subo al piano, salgo para acá, salgo para el otro lado, algún susto también tuvo, un momento que se metió por la hierba y bueno, lo controló bien, pero bueno, fue una conducción muy espectacular, muy agresiva, como es propia además Verstappen. Después el relevo que hizo por la noche fue impresionante, las velocidades que se pueden alcanzar allí. Y bueno, lamentablemente la parte mecánica cedió la transmisión, un eje de la transmisión, tuvieron que reparar en box, una reparación muy larga, y ya salieron un poquitín al final. Bueno, salió Dani Juncadella más que nada porque entraran los dos Mercedes juntos, aunque ellos ya no optaban a ningún resultado, ganó el Mercedes, el otro Mercedes, que era el de Maro Engel y otros tres compañeros, que fueron los máximos rivales que tuvo el equipo de Verstappen a igualdad mecánica. Decir que aquí los fabricantes de alguna manera llegan a un acuerdo con equipos privados, que son los que sostienen toda la estructura y hacen todo, digamos, el desembolso, los distintos fabricantes, BMW y Mercedes y Lamborghini, y después también ¿quién más estaba por allí? Bueno, Ford y tal. Bueno, había un plantel bastante importante. Pues bueno, esos equipos ya privados son los que hacen todo el mantenimiento y todo el desembolso económico de la prueba. Decirte que con respecto a lo de Max Verstappen que le dijo, es lógico, porque si Max hubiera hecho la salida, vamos, se hubiera picado con todos, porque había unos niveles de pique terribles. Ahora, a mí el coche que más me gustó fue el número 81, que era un BMW Combi, que era espectacular. Acabó quinto clasificado y aquello era digno de ver lo que corría aquel coche.
Tenemos también un Dacia que hizo de las suyas.
Bueno, ese es un clásico, ¿eh? Ya lleva muchos años ahí participando.
Pues el domingo, como decía antes, 9:30 en directo, Gran Premio de Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. Lo contamos como siempre en Radio Asturias. Hasta el domingo, chus.
Venga, un saludo.
Ser Motor con Martín Gago.